nos sumergimos un poquito más en el pacto entre PSOE y Vox. Eso, PP y Vox, perdón, madre mía, es que es lunes, chicos. Y no, hoy tampoco nos hemos olvidado del ocio, y es que aunque sea lunes, todos tenemos que buscar siempre un ratito para leer. Y hoy el libro que les presentamos se llama Número Cero, y no, luego nos hablará Enrique de él. También hay un huequito para los amantes del cine, y hablaremos sobre la película estadounidense Buenas Tardes, Buenas Noches y Buena Suerte. Uy, madre mía, cómo estoy hoy. Es que hoy no está Alberto con nosotros y me ha tocado tomar las riendas del programa. Menos mal que en los controles técnicos tenemos a Fran Navarro, y conmigo detrás del micro está nuestro colaborador, Enrique Fernández.
Un placer volver a estar aquí en la radio. Un saludo a nuestros oyentes y a nuestro productor, Alberto, que hoy no podía estar con nosotros. Elecciones autonómicas y municipales, pero también para establecer el gobierno cuando no consiga mayoría, porque tras el acuerdo de Andalucía para poder pactar con más partidos. Lo que pasa ahora en Andalucía es lo que va a pasar en muchos sitios. Ha augurado en referencia a los acuerdos del PP con Ciudadanos y con Vox.
Cambiamos a noticias internacionales, en las que destacan May por calificar de catastrófico atentado a la democracia el rechazo a su acuerdo sobre el Brexit.
La primera ministra británica, Theresa May, elevó el tono del debate al advertir a los diputados de que bloquear el Brexit mediante el rechazo al acuerdo que ella propone sería un catastrófico e imperdonable atentado contra la democracia en el Reino Unido. En un artículo en The Sunday Express, May conminó a la Cámara de los Comunes a aprobar el tratado negociado por el gobierno en la votación del próximo martes, en cumplimiento de las instrucciones que dio el pueblo británico al respaldar la salida de la Unión Europea en el referéndum de 2016. El gobierno británico ha advertido que rechazar el acuerdo sobre el Brexit que se votará el próximo martes puede provocar una parálisis política y evitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 29 de marzo de este año. En una jornada en la que se celebró la tercera de las 5 sesiones de debate previstas sobre el acuerdo en la Cámara de los Comunes, el Ejecutivo Conservador trató de aumentar la presión sobre la facción de diputados de su propio signo y del norirlandés Partido Democrático Unionista, que se opone al texto. A pesar de estos esfuerzos, la primera ministra Theresa May parece abocada a perder una votación que ya pospuso a principios de diciembre para evitar una derrota. Si nosotros, como clase política, no logramos hacer realidad el Brexit,
se produciría una profunda ruptura de la confianza de los ciudadanos hacia los políticos. Creo que nos arrepentiríamos durante muchas generaciones, advirtió el ministro de Exteriores Jeremy Hunt.
Por otra parte, Le Pen se apunta a los chalecos amarillos para lanzar su campaña europea.
La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen recurrió hoy al descontento popular expresado por los chalecos amarillos para lanzar la campaña de su agrupación nacional a las elecciones europeas, que plantea como una réplica a las presidenciales «Ya llegamos». Con ese lema, el partido de Le Pen presentó a su jefe de filas para las europeas, el joven Bordán Bardella, y quiso escenificar la actual pujanza de los movimientos nacionalistas que aspiran a hacer frente a quienes descalifican como europeístas.
Pasamos al espacio de debate y es que hoy hablaremos sobre el pacto del Partido Popular con Vox. El pasado 2 de enero estas agrupaciones lograron un acuerdo que permitirá a la derecha tomar el poder de la Junta de Andalucía. El pacto que hará Juanma Moreno presidente con los votos de los diputados andaluces del PP, Ciudadanos y Vox ha sido confirmado por fuentes del PP. Enrique, tú que estás volcado con este tema, ¿nos puedes ampliar un poquito la información?
Pues sí, el acuerdo con Vox se ha alcanzado finalmente en Sevilla y minutos después de que PP y Ciudadanos firmaran un breve texto de 7 puntos donde ambas formaciones se comprometen a apoyar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. El del candidato popular será el nombre que los dos partidos propongan este jueves a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, para cuando inicie la ronda de contactos con los grupos para afrontar la investidura.
Como detalle, cabe destacar que en principio fueron 19, ¿no?, las propuestas que Vox presentó al PP como condición para apoyar la investidura de Moreno. Y en ese momento los populares las consideraron inaceptables. Sin embargo, ahora han llegado a un acuerdo, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son exactamente esos acuerdos y por qué el PP al final ha cedido a las insinuaciones de Vox?
Sí, bueno, presentaron un montón de propuestas. Algunas de ellas, pues bueno, ahora echaremos un vistazo a algunas de ellas. Y bueno, pues han tenido que negociar porque si no la investidura no se podría llevar a cabo. Así que era eso o volver a... No sé si volver a elecciones, pero bueno, ya veríamos lo que pasaría. Así que el próximo gobierno de Andalucía será el primero de derecha de la historia autonómica y el primero que incluye el ideario, las consignas y la agenda política vinculada a la extrema derecha en España. Y vamos con los acuerdos. Por un lado, la formación que lidera Santiago Abascal renuncia a algunas de las 19 propuestas que fueron las que propusieron en su día, presentadas inicialmente. Así, el acuerdo no contempla la derogación de la ley contra la violencia de género, que fue muy criticado el hecho de que la derogaran, y tampoco contempla la derogación de la ley contra la promoción de la igualdad y los derechos de los colectivos LGTBI.
Yo aquí tengo mi opinión personal, Y es que por mucho que quisieran derogar la ley de violencia de género, estamos en un país supuestamente democrático, ¿no? En el que los ciudadanos tienen voz, por así decirlo, ¿no? Vamos
Vox
a dejarla ahí.
y
Vox,
voz.
Vox. No,
Vox
tienen
y
voz,
voz.
tienen voz. Entonces, al final, un partido. O sea, realmente los partidos no pueden hacer lo que les dé la gana cuando están en el gobierno. Entonces, realmente, ellos querían derogar la ley de violencia de género, pero sinceramente yo creo que si no lo hubiesen podido llevar a cabo realmente, aunque estuviesen en el poder. ¿Tú qué crees?
Hombre, pienso lo mismo. De hecho, es que la ley de la violencia de género creo que está funcionando. A ver, no funciona como quisiéramos, pero a ver, ya todos los días vemos noticias. A las mujeres las están matando. O sea, y derogar esa ley es como desprotegerlas. No sé, a mí me pareció una propuesta populista, muy, muy populista, y que se le va a echar en contra.
A mí me pareció una propuesta simplemente inviable.
Bueno, populista machista, por otro lado.
Bueno, sí. E inviable. No creo que la gente dejase que hiciese eso.
Claro, es que la idea es que hay que proteger a todo el mundo, de acuerdo, pero es que hay gente que está más desprotegida, por lo tanto, esa gente hay que protegerla de otra manera con este tipo de leyes. Hay que proteger a la infancia. Joder, claro, por supuesto. Hay que proteger a las personas mayores, por supuesto, hay que proteger a todo el mundo. Estamos en un Estado democrático. Pero bueno, cuando hay personas que, por desgracia, están sufriendo un tipo de violencia y son las que más lo sufren, pues habrá que protegerla, digo yo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que este tema nos daría como para 3 programas y medio, por lo menos. Así que vamos a cambiar un poquito de tema. ¿En qué quedó al final lo de la ley de memoria histórica?
Pues tampoco la van a. Bueno, sí. Bueno, antes de seguir con lo de las leyes que sí se han aprobado, vamos a hacer un repaso por las que no aprobaron o las que no llegaron al acuerdo,
vale,
y las
perfecto.
Desecharon. Como la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales. Que bueno, que lo que pretendían eran que supuestamente en Andalucía hay como cerca de. No hay cifras, porque es que también eso es imposible. O sea, no existen esas cifras y no sé de dónde las sacan, pero bueno, querían supuestamente expulsar del país a 52.000 inmigrantes ilegales. O más que ilegales, alegales. No creo que las personas sean ilegales, pero bueno. Y bueno, la devolución de las competencias en educación, sanidad y justicia al Estado, que tampoco han llegado a un acuerdo con ello. Y ni la sustitución de la. Bueno, esta es genial, esta me parece muy buena. Sí, atentos. La sustitución de la festividad autonómica del 28 de febrero, que es el Día de la Autonomía Andaluza, por la del 2 de enero para conmemorar el fin de la Reconquista. O sea, el 2 de enero fue cuando los reyes católicos reconquistaron, como quieras decirlo, Granada, y querían que esa fecha fuera la festividad de la comunidad andaluza. Y bueno, pues a ver, los que sí que han llegado a acuerdos, pues por ejemplo el fin de la ley de memoria histórica, que me parece fatal, pero bueno, esto es otra cosa. El acuerdo entre PP y Vox recoge la sustitución de la ley de memoria histórica por una ley de concordia.
¿Y qué significa exactamente eso? O sea, bueno, ¿me lo puedes explicar para todos los oídos públicos?
Pues una ley de concordia viene a ser lo mismo que lo que pasó en el 78, borrón y cuenta nueva.
Exactamente.
O sea, olvidamos todo lo que ocurrió, que está bien, que sí, que hay que continuar, no hay que quedarse anclados en la guerra civil ni ese tipo de cosas. Pero hay que recordar que la ley de memoria histórica sirve para muchas cosas, más de que para echar en, no sé, para. A ver, sirve, por ejemplo, para. Hay que tener en cuenta una cosa que hay mucha gente que se lo olvida, que España es el segundo país después de Camboya con los yemeníes rojos que tiene más fosas comunes en su territorio. O sea, cerca de. No hay una cifra exacta, pero se cree que cerca de 110.000 personas, aproximadamente, quizás algo más, siguen enterradas en cunetas. Así que la ley de memoria histórica serviría para ir desenterrando a esa gente y que tuvieran un entierro digno, por decirlo de alguna manera.
Pero yo creo que eso también va un poco a la parte que realmente. Bueno, es por lo menos lo que yo he sentido, sobre todo cuando he estado estudiando en el instituto, en el colegio, incluso aquí, en la universidad, las personas no valoran la historia, no valoran aprender historia, les da igual. Y eso es súper importante. O sea, por ejemplo, yo considero que es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, porque al final, y al final la historia casualmente siempre se suele repetir. Pero, o sea, aunque aprendamos, cometemos los mismos errores, pero igualmente es importante saber qué ha pasado.
Sí, pero es que es curioso porque en la propuesta de Vox en el tema de la memoria histórica dice que, a ver si lo tengo por aquí, consideraba en su propuesta inicial que la actual ley de memoria histórica, impone de forma totalitaria una visión sesgada de la historia andaluza entre 1931 y 1982. Historia sesgada, no sé a qué se refiere con lo de la historia sesgada. Bueno, hubo un golpe de Estado en el 36. Bueno, vamos a ver, para empezar, ¿la República era perfecta? No, pero una democracia. Tenía ninguna democracia perfecta, para empezar.
Tampoco.
La democracia es un sistema, es el mejor sistema, pero no es un sistema perfecto.
No es el mejor sistema, es, a ver...
No es que diga que no sea el mejor sistema, digo que no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema.
Exacto, que existe. Exacto. O sea, no es perfecto y que...
La democracia, todo, bueno... Pues,
pero es que el ser humano tampoco es perfecto, entonces, partiendo de la base de que el ser humano no es perfecto, no puede crear cosas perfectas, eso es así.
Sí,
siempre va a haber un poco ahí un margen de error, siempre.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿La democracia es un sistema perfecto? No lo es. ¿Pero es el mejor sistema? Desde luego.
Es algo curioso que no viene realmente al caso, hablando del ser humano perfecto, que mucha gente, o sea, yo he hablado con gente que opina que si los robots, o sea, que los robots serían capaces de dirigir bien un país... porque no tienen sentimientos. Entonces, al no tener sentimientos realmente como los humanos, serían capaces de tomar las decisiones, las mejores decisiones para la economía del país y para todo el país.
Tampoco tienen empatía.
Exacto. Por eso. Por eso. Serían decisiones súper súper metidas, o sea, sin sentimientos y sin empatía y sin nada. O sea, las personas no son personas, serían números, ¿vale? Yo ahí el problema que veo es que cuando debato con las personas que piensan así, yo digo, a ver, el ser humano no es perfecto. Por lo tanto, si el ser humano ha creado ese robot no va a ser perfecto. Entonces, lo que ese robot haga tampoco. Estamos en las mismas. Y encima peor, porque por lo menos una persona puede sentir, aunque sea un poquito de empatía, un poquito, porque también estamos en un mundo en el que brilla por su ausencia la empatía muchas veces, pero más que un robot. O sea, yo no considero que un robot haga mejor una labor de dirigir un país que un ser humano. Para nada.
No, por supuesto, porque si es que además el ser humano es imperfecto. Sí, esa es nuestra gracia, ser imperfecto. Si fuéramos perfectos seríamos aburridos. Ahora, es eso, volvemos a lo mismo. ¿Es un sistema, nuestro sistema es un sistema perfecto? No, es un sistema que muchas veces deja a mucha gente fuera del sistema y las margina. Pero bueno, es el mejor sistema que existe, por supuesto. Bueno, pues como te decía, bueno, terminando con la ley de la memoria histórica, pedían la derogación e impulsar en su lugar una nueva normativa. Luego, por ejemplo, otra a la que sí que han llegado a un acuerdo es combatir la inmigración ilegal. Y en esta ambas formaciones se comprometen a cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración. Evitar decisiones que puedan favorecer un efecto llamada, aunque a mí eso del efecto llamada...
efecto llamada me parece impresionante, o sea, es como...
Es que van a venir 50 millones de africanos a Europa, por favor. Pero bueno, es el...
Sí, como si fuese... Mensaje. O sea, a mí me hace sentir como... O sea, a mí me hace sentir, yo no soy inmigrante, pero yo como persona... Como,
bueno, viene de Canarias. Bueno,
sí, somos españoles, para todos los que no lo sepan. Somos morenitos y españoles.
Aunque tengas una hora menos.
Sí. Bueno, ¿qué iba diciendo? Exacto, eso, lo del efecto llamada. Que a mí me hace sentir como si fuesen como las plagas. O sea, cuando se habla en los libros de las plagas de insectos.
Sí, como...
Pues cuando utilizan esa expresión a mí me hace sentir así. Y yo, que no soy inmigrante y no soy extranjera, me siento mal. O sea, me puedo imaginar cómo le sienta a las demás personas ese tipo de frases hechas. Porque realmente, o sea, nosotros no pensamos cuando hablamos, esas personas no piensan cuando utilizan el lenguaje, porque hay palabras y palabras, y yo creo que eso, o sea, el efecto llamada, o sea, si tú quieres decir que va a haber que muchos inmigrantes van a venir a España, lo puedes decir de otra manera, que no sea haciendo sentir a esas personas como si fuesen escoria y viniesen a molestar.
Además, no es cierto, porque básicamente la población africana cuando emigra a países africanos, o sea, a ver, hay una población que sí que llega llega a Melilla, bueno, a Melilla, a Marruecos, por ejemplo, para intentar saltar la valla e intentar conseguir una vida mejor, pero prácticamente las grandes cifras de inmigrantes o migrantes, como quieras llamarlos, africanos, van a otros países africanos. Porque parece que, bueno, mira, esto lo hemos discutido muchas veces, que África no existe o África no es un país. En África hay 54 países. O sea, no todo el mundo se cruza África para llegar a España o a Europa en ese sentido. O sea, también en África hay países democráticos, hay países que están creciendo, hay países que tienen consolidado un sistema democrático y esos inmigrantes también están yendo a esos países. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que la gente siempre, desde siempre, lo que ha hecho ha sido buscar una vida mejor.
Eso es lo que te iba a decir, o sea, estaba esperando que terminase de hablar para decir exactamente eso, que yo no creo que a esas personas les haya gustado irse de su hogar, del lugar donde nacieron, donde tienen su familia, tienen sus amigos, irse a otro país donde no tienen nada, a buscarse la vida. Yo no creo que esas personas hagan eso por gusto. Yo no creo que las personas emigren porque les da la gana, porque quieren. Yo creo que realmente lo hacen porque tienen unas necesidades y simplemente están buscando una vida mejor, tanto para ellos o a lo mejor para sus familias o para quienes sean, ¿sabes? Entonces, por eso me parece tan fuerte que haya gente que no entienda y que no respete eso, porque nosotros los españoles también fuimos inmigrantes.
Sí, por
lo fuimos, y nadie se acuerda de eso, ¿o qué? ¿Nadie se acuerda?
En Francia, cuando pasaban la frontera, nos trataron bastante mal durante, bueno, una vez acabada la guerra civil. También,
pero bueno,
no, también nos metieron en campos, no quiero llamarlos de concentración, pero bueno, algo parecido.
Bueno, pero vamos a ver, tampoco puedes tú tratar a los demás como
te trataron y... Lo estoy diciendo como una crítica, me refiero, no estoy hablando de...
Ah, bueno, es que yo digo, a ver, de las cosas hay que aprender, ¿sabes? Y si a ti no te gusta el trato que recibiste cuando tuviste la necesidad de salir de tu país para buscar una vida mejor, ¿por qué tú le haces eso a las personas que vienen aquí, precisamente a eso? No lo entiendo. Es algo para mí incomprensible. No sé. Quizás tenga mucha empatía o no lo sé.
Sí, no,
o
bueno.
Estábamos hablando antes, pero no lo comprendo. No,
mira,
en el acuerdo
hay algo que, bueno, pues sí, que yo también comparto, que en el acuerdo este para combatir la inmigración hablan de combatir las mafias que trafican con personas, que eso es algo que sí que estoy de acuerdo con ello. Hay gente que se está haciendo muy rica con ese tipo de asuntos, pero...
Pero yo sinceramente no, o sea, yo distingo. Es decir, una cosa es el tráfico de personas y la trata de personas, y otra cosa es la inmigración en el sentido de tener necesidades y ir a otro país a buscarlas. O sea, yo en ese sentido separo las dos cosas. O sea, para mí no es lo mismo inmigración ilegal porque tú vengas a España a buscar una vida mejor e inmigración ilegal porque vengas con una mafia.
Yo puedo llegar a entender que, a ver, esto es complicado, abrir las fronteras para que entre todo el mundo. O sea, la situación también es la que es y yo entiendo que de alguna manera hay que regular las cosas. Lo que no se puede nunca es perder la empatía.
Exacto.
O sea, ese es el problema, no se puede nunca perder la empatía. Hay gente que lo pasa muy mal y están en su derecho a intentar llegar a tener una vida mejor. Y bueno, pues eso. Si quieres que continuemos con esto, pasamos con otra...
Sí, entonces, para que quede claro exactamente cuál es el...
Bueno, una cosa, antes de terminar con esto, una cosa que sí me gustaría es que las cifras no son ciertas. Porque cuando te hablan de las cifras de gente que está intentando llegar aquí, te dan cifras de cientos de miles, de millones. Esas cifras no son ciertas, para empezar. O sea, lo que no se puede hacer es inocular en la opinión pública un miedo que no es real.
Pero es que de eso se valen, o sea, de eso es lo que a ellos les realmente les interesa, ¿no?
No son millones,
ya,
no son cientos de miles.
Lo que yo estoy diciendo es que lo que interesa para poder manipular a la gente es crearles miedo, es lo que siempre se ha hecho, eso se ha hecho desde siempre,
bueno,
o sea,
sí,
confundes miedo y entonces a las personas las tienes ahí.
Lo de inocular el miedo en la opinión pública es de primero de propaganda, eso está claro. Desde primero de propaganda. Y bueno, si quieres continuamos con algunas otras de las propuestas de los acuerdos.
Sí, primero quería dejar claro cuál es el acuerdo exactamente con la inmigración, en el tema de inmigración, y ya después continuamos a a la Consejería de Familia,
sí,
creo
bueno,
que es el siguiente.
Básicamente es cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración y evitar decisiones que puedan favorecer un efecto llamada, como hemos dicho antes, combatir las mafias que trafican con personas. Y bueno, hay un acuerdo que sería requerir la cesión de datos por parte de la Junta de Andalucía a la policía, cesión de datos de esta supuesta población ilegal. Y de momento su aplicación plantea dudas porque, bueno, ya que no lo permite la actual legislación española de protección de datos.
Vale, pues ahí lo dejamos. El siguiente acuerdo tiene que ver con la Consejería de Familia, si no me equivoco, ¿no?
Sí, acuerdan crear una Consejería de Familia, desarrollar un plan andaluz de adopción y poner en marcha un sistema de atención a las mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas. Bueno, esto tiene que ver con el tema del aborto y con su rechazo al mismo. Y bueno, no sé si es algo en lo que quieres entrar o no, pero bueno, tampoco.
Pero a ver, entonces, lo que quieren hacer es a las mujeres embarazadas darles ayudas socioeconómicas. Y darles la posibilidad de abortar, o sea, ahí dentro entra la posibilidad de abortar o no entra la posibilidad de abortar.
No, bueno, la intención es que no se aborte.
Vale.
En este acuerdo la intención es evitar todo el mayor número posible de abortos. Aquí lo llaman, evitar el drama del aborto. Sin entrar en circunstancias, cada persona tiene sus circunstancias. Y como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias y aquí no se entra en temas específicos.
Vale.
Es evitar en general el aborto.
Evitarlo, pero no prohibirlo.
No creo que se pudiera prohibir.
Exacto.
Está legislado.
que había gente ahí
un poco asustadita con ese tema. Está legislado, no se puede.
Bueno, y con el tema animales...
Sí, esto te va a encantar.
Sí, yo... vamos. Dale, Enrique.
Bueno, pues para otro de los acuerdos es la protección de la tauromaquia y la caza. Para la protección de la tauromaquia, el pacto sellado recoge que apoyarán por ley la tauromaquia como fuente de riqueza y empleo, considerada como patrimonio histórico y artístico. Además, establece que se reconocerá la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento del medio rural, y la conservación de la fauna y los espacios naturales.
Es muy gracioso, conservación de la fauna. Queremos conservar la fauna y matamos animales. Bien.
Sí, bueno, básicamente es eso. Básicamente es eso. Yo ¿no? sé que tú estás en contra de la tauromaquia igual que yo, pero básicamente es eso.
Es que me parece... Bueno, pues sí, lo voy a decir porque estamos en el espacio de debate y aquí cada uno pues se puede expresar como quiera. Y lo voy a decir. Pues yo, a mí la tauromaquia... Es que me parece un asesinato. Me parece un asesinato y me parece estar... No me parece arte. El arte puede ser un cuadro, un baile, la danza... Incluso yo podría soportar la tauromaquia si no se hiciese daño al animal. O sea, si solamente lo toreasen con la manta y el animal corriese y ya está, me parecería perfecto. El problema es que se le hace daño, se le pincha, se le cortan las orejas, se le mata. Se le mata de una forma muy cruel.
Que no sufre. Eso es lo que dicen los...
Sí, no, el toro tiene la piel súper dura y el toro no le duele, no, el toro no le duele y por eso llora y por eso intenta atacarte, porque no le está doliendo, entonces te ataca. Pues no, o sea que estamos en el circo romano del siglo
primero.
Es que se hacía con personas, muchas veces.
Bueno, tú ya sabes que también estoy en contra de la tauromaquia. No me gusta y tampoco lo veo que sea un arte ni... No veo belleza en ello.
Y hay
gente con la que he hablado y me hablan de la belleza del torero y el toro. Yo no la encuentro por ningún lado, pero bueno, eso cada uno es...
Yo tampoco la encuentro y cuando dicen que es cultura y es tradición, yo pienso, vamos a ver, una cosa.
Bueno, también la tradición que llamaban las brujas en el siglo XVII o XVI.
Ahí donde voy, digo... Es cultura y es tradición, pero vamos a ver. Se puede quedar como anécdota de... Pues mira, en esta época la tradición las tradiciones eran estas. Pero el ser humano avanza. Y las culturas y las tradiciones también pueden avanzar. O sea, avanzar hacia un mundo mejor para todos. A ver, hace años también era tradición tirar a las cabras vivas del campanario. Y ya no se hace. No sé, hemos avanzado un poquito. No pienso que por dejar de maltratar a un animal vayamos a perder una tradición ni nuestra cultura. No sé qué pensarán nuestros oyentes ni tú, Enrique, pero vamos, que mi opinión es esa.
No, estoy de acuerdo contigo.
Es avance. Es avance. O sea, realmente, si tú quieres que una sociedad avance, también tiene que avanzar su cultura y sus tradiciones. Tienen que avanzar conforme a eso, porque si no, nos vamos a quedar estancados realmente siempre en el pasado.
Sí, básicamente,
¿No?
básicamente.
Pero bueno, creo que este tema también daría
Para otro programa.
como para otro, como para dos o tres programas,
O sea que aquí hay poco debate, porque
como la violencia de
estamos los dos de
género.
acuerdo en este tema.
Como la violencia de género, pues lo mismo, para tres
Y
programas.
bueno, como tampoco queremos alargarlo mucho, vamos a ir con la última, que a mí esta me parece genial. Esta, por además, voy a intentar explicarla. Porque entre unos acuerdos y otros, en Andalucía, PP y Vox han metido de hurtadillas el de reformar el impuesto de sucesiones que le viene de pip, madre, a las grandes fortunas. Este es el texto explícito sobre dicho acuerdo. Impulsar una reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Y yo te digo, este es probablemente uno de los experimentos de marketing más exitosos de esta década, ya que la supresión de este impuesto beneficiará sobre todo al 0,7% de contribuyentes más ricos, y estos son según los datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda, del GESTA. Además, el Sindicato de Técnicos advierte que los principales perjudicados serían el 72,4% de los contribuyentes que ingresan entre 6.000 y 60.000 euros al año. Y, de hecho, hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dio un tirón de orejas a España hace solo unos meses por las excesivas bonificaciones que tenía este impuesto y el beneficio para los más ricos, y donde en un informe aseguraba que se ha concluido que el uso de los impuestos sobre sucesiones resulta menos distorsionador y menos perjudicial para el crecimiento que otros impuestos. Y añadía que el promedio de riqueza por adulto en España se encuentra significativamente por debajo de ese umbral. Aún así, las redes sociales arden con mensajes sobre la supresión de este impuesto compartido por personas que o no van a heredar o, en caso contrario, probablemente no les afecte, ya que la cantidad a heredar no sería significativa ni rebasaría el umbral. Y para explicar esto,
Ese es el texto.
y para explicar esto lo vamos a hacer con un ejemplo, que es el de Andalucía. Vale, en Andalucía residen 8 millones y medio de habitantes. Tengo los datos de 2016, que no están los otros actualizados. Y en 2016 solo declararon por este impuesto 255.009 personas. De ellas, solo pagaron 19.136. Recordemos que la vivienda habitual y bienes inferiores a 1 millón de euros estaban exentos. En Andalucía, por debajo de 1 millón de euros no hay que pagar no hay que pagar el impuesto. O sea, está bastante alto. Lo que nos lleva a la pregunta de ¿cuántos de esos 19.136 eran de clase trabajadora? ¿Y qué persona de clase trabajadora hereda más de 1 millón de euros en patrimonio, dinero e inmuebles? Pero aún así, y como decíamos, han convencido a millones para creer que les afectará, cuando en realidad lo que de verdad les supondrá dicha supresión y la menor recaudación por este impuesto será una subida de otros que sí les afectarán directamente para compensar la pérdida de la recaudación.
O sea, básicamente es como hablábamos, como dice el dicho este de la religión es el opio del pueblo, pues en este caso no es la religión, son otros impuestos que lo más o menos hacen cubrir, o sea, es como una tapadera, ¿no? En lo que yo entiendo.
Este es la supresión de este impuesto está bueno, no sé si decirlo organizada, pero sí que está supervisada por gente que tiene mucho dinero, que es la que le interesa que este impuesto se suprima. Me refiero, yo prácticamente no, mis padres tenían muy poquito y no voy a heredar nada, pero la gente que va a heredar una casa o que va a heredar no, no, a ver, algo que no sea por ejemplo, que te digo, en Andalucía está por debajo de 1 millón de euros. No
Claro.
hay que pagar. O sea, a partir de 1 millón de euros tendría que pagar pues lo que le diga el baremo. Pero me refiero, no les afecta, porque yo he visto a un montón de gente que probablemente no va a heredar nada,
Sí, que han creído que
pensando
han
que eso,
causado un agobio en la
o que
sociedad.
van a heredar una casa o van a heredar un dinero que tampoco va a ser demasiado, pero pensando que es que lo van a perder todo por este impuesto.
Sí,
Falso, falso
que han
completamente.
creado como un agobio, un miedo, ¿no? Como hablamos antes en todo el mundo, realmente,
Sí,
de la
sí, sí, sí.
gente,
Eso,
cuando
ya te digo, es
realmente
una
no es
operación
así.
de marketing genial, o sea, es increíble. ¿Y a quién le viene bien esa operación de marketing? A las grandes fortunas.
Como siempre. Pues nada, aquí termina el espacio de debate. Nos vamos un momentito a publicidad, pero no se vayan, que volvemos en unos minutitos con la sección de libros.
¿Formas parte de la comunidad UMH y quieres aprender o mejorar tu nivel de valenciano? Apúntate ya al programa gratuito JUM.
Podrás mejorar tu nivel con los ejercicios de la plataforma online y asistir a clases presenciales que se imparten en todos los campus de la UMH. Recuerda, si eres estudiante de la UMH, PDI, PI, PAS, alumni UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Matricúlate ya y no pierdas la oportunidad de mejorar tu nivel de valenciano. Consulta toda la información en el apartado JUM de la web idiomasumh.es.
¿Por qué decimos los ancianos si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la población anciana.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Ya hemos vuelto aquí en Política para Políticos. Ahora hablamos de libros. Empezamos la sección y es que no solo quien tiene un amigo tiene un tesoro, quien tiene un libro también. De hecho, hoy Enrique ha cambiado un poquito y en vez de traernos un ensayo, ha traído al programa una novela, ¿no?
Así es, Gara. Hoy os traigo una novela de Umberto Eco, número cero. El gran Umberto Eco tampoco necesita mucha presentación, pero hagamos una pequeña biografía suya. Nació en el Piamonte italiano en 1932 y falleció en 2016. Fue un escritor, filósofo y profesor de universidad italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas. El nombre de la rosa es la más conocida.
Bien, Nacho. ¿Qué has deducido de esta visita?
¿Qué hay dentro? No debemos reírnos.
¿Pero te has dado cuenta de que pocos libros había en las repisas del scriptorium? Con tantos escribanos, copistas, traductores, investigadores, pensadores. ¿Dónde está la multitud de libros que necesitan para su trabajo? ¿Y por los cuales es famosa esta abadía? ¿Dónde están los libros?
Número cero es una apuesta de Umberto Eco que dignifica y a la vez critica y desmonta una profesión secular sobre la que ya se han escrito innumerables obras, pero que sigue y seguirá dando un increíble juego. Y es que si el buen periodismo inspira, el periodismo deleznable y pervertido siempre es una morbosa tentación a la que asomarse, aunque solo sea por aquello de que lo zafio refina el gusto. Así es como llegamos hasta la redacción de Domani, un proyecto de periódico que un empresario utilizará para llegar hasta las esferas de poder de la sociedad italiana a principios de los años 90.
Por lo que nos estás contando y por lo que hemos podido escuchar, parece que tiene buena pinta y a mí, sinceramente, ya se me están poniendo los dientes largos y lo estoy viendo aquí encima de la mesa y quiero llevármelo a casa. Pero exactamente, ¿de qué tipo de libro estaríamos hablando?
Todo tiene cabida en número cero. Comedia, conspiranoias, historia, intriga, amor apasionado. La obra es un loable ejercicio de autocrítica con tintes paródicos, además de una radiografía de Italia, país como tantos otros mordidos por la corrupción. Sin duda, Eco ha compuso una buena receta, además de una radiografía de Italia, país como tantos otros mordidos por la corrupción. Como decía, es una lectura de calidad que no solo mueve al disfrute, sino que también da pie a la reflexión y supone una obra indispensable para entender o intentarlo al gremio periodístico y al propio ser humano.
Bueno, pues periodismo, crítica, amor, historia, ahí dejamos en el aire número cero para quien le interese. Ahora les toca el turno a los cinéfilos. Arrancamos con nuestro espacio de cine a ver qué joyita tiene Enrique por ahí.
Pues hoy os traigo una película estadounidense de 2005 dirigida por Josh Clooney y con guión del propio Clooney y Grant Heslow. Buenas noches y buena suerte. Escuchemos un trozo del tráiler.
Déjamelo ver.
Es un juramento de lealtad, América.
¿Pertenece o ha pertenecido
alguna vez? Al principio creía que era una broma. Murrow lo ha firmado.
¿Murrow lo ha firmado? Si no firmamos, seremos sospechosos.
Si no lo firmo, me echan.
10 segundos.
Preparado en cámara 1.
Buenas noches.
Un hombre que protege a comunistas no merece llevar este uniforme.
No puede condenar a la gente por rumores, habladurías e insinuaciones.
¿Van a pedir a mis hijos que me denuncien? ¿Van a ser juzgados por las acusaciones a su padre? Veo una reacción en cadena que no tiene fin.
Los cargos iban en un sobre sellado, nadie los vio.
¿No le parece que la gente que vio el contenido de ese sobre podría saber mejor lo que convierte a alguien en un peligro para este país?
¿Quién cree que deberían ser ustedes? Diga, ¿quién es esa gente? ¿Han sido elegidos? ¿Han sido designados? ¿Son ustedes?
Es súper curioso porque yo estaba escuchando el tráiler y las imágenes, o sea, yo no he visto la película, pero estaba escuchando el tráiler y las imágenes me venían a la cabeza y me lo estaba imaginando todo, no sé. Acabo de tener una sensación súper rara. Pero bueno, ahora, para yo hacerme mejor idea, ¿qué caras podemos ver exactamente en la película, no las que yo me imagino?
El reparto está formado por, entre otros, David Strandheim, George Clooney, Robert Downey Jr., Jeff Daniels, Frank Langella o Patricia Clarkson. Buenas noches y buena suerte es un film basado en hechos reales, rodado en blanco y negro y ambientado en 1953. Narra el enfrentamiento real que, en defensa del periodismo independiente, mantuvieron el famoso periodista y presentador de la CBS, Edward R. Murrow, protagonizado en la cinta por David Strandheim, y su productor Fred Friendly, al que encarna Josh Clooney, contra el poderoso senador anticomunista Joseph McCarthy, hecho que determinó el final de la caza de brujas.
He examinado mi conciencia y no encuentro justificación para esto.
El próximo programa tratará sobre el senador McCarthy. Vamos a ir a por él.
No vamos a tener miedo unos de otros. No es momento para que los que se oponen a los métodos del senador McCarthy guarden silencio.
Edward R. Murrow me ha atacado repetidamente a mí y a los que combaten a los comunistas.
Alguien tiene que pagar.
Este año te harán una auditoría. A mí no, a ti.
McCarthy quiere el 6 de abril.
No pienso desistir.
Va a venir a por mí. ¿Comprendes la posición en que nos pones?
Hemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos ahora.
¿Por qué no me despides, Bill?
Investiga a Joe Kennedy. Lo pagaremos.
Murrow es el símbolo, el líder y el más listo de la jauría de chacales dedicados a la propaganda de la causa comunista.
Bien, chicos, vamos allá. Caeremos luchando.
Seguiremos con este tema porque el terror está en esta misma habitación.
10 segundos.
5, 4, 3, 2.
No podemos defender la libertad en el exterior olvidándonos de la nuestra. Buenas noches y buena suerte.
Buenas noches y buena suerte. Blanco y negro, 1953. Yo no sé si es porque soy muy romántica o todo me lo tomo así, pero el cine en blanco y negro a mí me transmite muchísimas más cosas que el cine en color. O sea, cuando yo veo películas en blanco y negro, como que me meto más en la historia de los personajes, me siento uno más, me permite fijarme en muchísimos más detalles que cuando veo una película en color, curiosamente, aunque esté en mejor calidad o en pantalla más grande, no me fijo tanto, porque es como que te distraes con todo lo demás. Y cuando veo una película en blanco y negro, soy capaz de fijarme en cosas ínfimas que dices, ¿cómo has podido ver eso? No sé si a ti te pasará lo mismo.
Bueno, tampoco sé por qué Clooney decidió rodar en blanco y negro. No sé cuáles fueron sus motivaciones. Es cierto que la fotografía de la película me encanta, es muy buena. Y que, bueno, ver una película en blanco y negro, verla en color, básicamente, si el guión es bueno y la película es buena, me da igual. Hay garantías, bueno, creo que las de las mejores películas que se han rodado están en blanco y negro. O sea, en la época de aquella época del cine en blanco y negro hay grandísimas películas. En color también, por supuesto. Pero bueno, blanco y negro no sé por qué decide hacerlo. Aunque yo no tengo ningún problema en verlas en blanco y negro.
A mí sí que me gusta. Yo puedo decir que me gusta más ver cine en blanco y negro que en color. Aunque, como tú dices, si la película tiene un buen guión y tiene un buen reparto, es una buena película, es una buena película. Pero sí es verdad que el blanco y negro me transmite más... más buenas sensaciones. Y no sé nuestros oyentes, pero yo ya estoy súper curiosa. Quiero ver la película. Y sobre todo, algo que dijiste antes me llama mucho la atención. La Casa de Brujas, Enrique.
Pues esto fue un hecho que ocurrió entre 1950 y 1956, donde el senador Joseph McCarthy fue el principal promotor de una implacable campaña contra el comunismo en Estados Unidos, en defensa de los valores americanos y todo ese tipo de cosas. Durante sus años de mandato, que van desde 1947 a 1957, y en plena Guerra Fría, se llevó a cabo una persecución a todo aquel que no demostrara lealtad absoluta al gobierno norteamericano, a menudo sin pruebas y sin juicio previo. Se vulneraron los derechos civiles de los que fueron acusados de simpatizar o pertenecer al Partido Comunista. Y bueno, la investigación de la infiltración comunista en la industria cinematográfica de Hollywood provocó la anulación de las carreras de muchos profesionales de Hollywood en los años 50, al colocarlos en las llamadas listas negras. Escritores, actores y directores fueron acorralados y silenciados. También películas que pretendían reflejar la problemática o simplemente aludían o cuestionaban ideas concretas fueron suprimidas o alteradas. Uno de los géneros más afectados fue el del cine negro.
Con respecto al comunismo, Enrique, yo no sé si tú tienes el mismo pensamiento, pero yo creo que se utilizó en su momento, o sea, se demonizó mucho al Partido Comunista. Creando miedo en Estados Unidos y en todo el mundo, se demonizó el Partido Comunista en general.
Tiene una explicación. Durante la Guerra Fría existían dos bloques, existían dos ideologías claramente diferenciadas y contrarias una a la otra, que era el capitalismo y el comunismo, y las dos estaban usando su propaganda para intentar ganar. Y es lo que hicieron en Estados Unidos, pero en Rusia, en la Unión Soviética también ocurría. En la Unión Soviética lo que ocurre es que durante... Bueno, ahora ya se han abierto los archivos y ya se puede investigar un poco más. Pero bueno, antes de la caída del muro de Berlín había un total silencio sobre lo que ocurría allí dentro. En Estados Unidos, bueno, pues al final esto es la Caja de Brujas. Fue algo bastante brutal y no sé cómo denominarlo, pero de muy poco gusto. Pero por lo menos se conoce.
Hablando de la Casa de Brujas, tenemos por ahí un nombre, Elia Kazan. ¿Qué nos puedes decir?
Pues Elia Kazan, los chivatazos lastraron la carrera de este director, que iba destinado a ser uno de los más grandes de todos los tiempos, pero que acabó convirtiéndose en un marginado repudiado por sus compañeros de profesión. Sin embargo, antes de que su carrera comenzase un declive del que fue incapaz de recuperarse, Kazan fue capaz de entregar obras que ya son clásicos indiscutibles de la historia del cine. Y bueno, te puedo contar un poco sobre él, que fue fundador del famoso Actors Studio, descubridor de actores como Marlon Brando, por favor, uh-huh, o James Dean. Dirigió grandes películas como Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio, Esplendor en la hierba o Al este del Edén. Y bueno, pues Elia Kazan, a ver, lo que le ocurrió es que... Vamos a contar un poco su historia. Se unió al Partido Comunista en 1938. Años más tarde, cuando el Comité de Actividades Antiamericanas le llamó a testificar, en un principio se negó, pero cuando empezó a recibir presiones de Fox de que si no testificaba, no le renovarían el contrato, Kazan dio 8 nombres.
O sea, que se puede decir que fue víctima de la Casa de Brujas este director.
Sí, lo consideran un traidor por parte de mucha gente de Hollywood. No sé si era un traidor o se vio obligado a hacerlo o podía haberse ahorrado el hecho de dar nombres para la lista negra.
¿Y cuáles fueron los nombres que dio?
Pues tengo aquí varios, tampoco son muy conocidos porque son actores de la época, actores, directores, tal, pero bueno, tenemos aquí a Clifford Odets, J. Edward Bromberg, Lewis Leverett, Morris, Karnowski, Fod Brand, Tony Craver, Ter Wellman y Paula Miller. No te sonará ninguno.
Pues no, yo también soy jovencita, Enrique.
No, yo tampoco, la verdad es que tampoco conozco a ninguno de ellos. Bueno, lo único es que los testificó contra ellos, dio los nombres. Y los pusieron en la lista negra, y estar en la lista negra de la Caza de Brujas significaba, pues, no volver a trabajar más en tu vida.
Bueno, no volver a trabajar solamente.
Bueno, no volver a trabajar, sobre todo en Hollywood.
En el cine.
En cine, sobre todo en cine.
Era un castigo, ¿no? Un castigo, más que un castigo.
Era un castigo. Pues, sí. Estaban considerados comunistas y, de hecho, podían estar considerados, además de comunistas, como espías. Que eso ya era incluso peor. Uh-huh. Eso te puede llevar, bueno, si estás considerado que eres comunista todavía, bueno, pues te pueden hacer ahí, no sé, apartarte y hacerte el vacío, pero si te consideran espía vas a la cárcel.
Madre mía. Pena de cárcel por actuar y por tener ideología propia.
No, la pena de cárcel sería porque consideraban que eras espía, sí, que estabas espiando para la Unión Soviética.
Sí, pero también muchas veces se ponían penas injustas, o sea, había gente que realmente no eran espías y se les castigaba y se les juzgaba.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Entonces, es otro
tema. Es lo que estamos hablando. O sea, fue una locura. Empezaron a darse nombres y empezó. Hay gente que prometía mucho y básicamente su carrera se fue al traste.
Eso es lo que pasa cuando el miedo domina a las personas y no las personas dominan al miedo, ¿no? ¿Qué más tienes que decirnos sobre este director, Enrique?
Pues bueno, su figura se vio empañada por aquel episodio desgraciado y, bueno, como curiosidad y tal, y como pudo evidenciarse en 1999, cuando la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico por toda su carrera, resulta que durante la entrega del premio unos aplaudían mientras que otros permanecían sentados y con los brazos cruzados en señal de protesta.
Pues
uno de ellos, por ejemplo, Sean Penn. Sean Penn es un reconocido izquierdista de izquierdas y él cuando estaba allí se mantuvo sentado, se mantuvo con el rictus serio y ni aplaudió ni nada. Consideraba que Kazan había sido un traidor.
A ver, yo pienso que también nosotros hablamos ahora mismo desde la comunidad del estudio con los micrófonos y todas estas cosas, pero si tú hubieses estado en su situación, ¿qué hubieses hecho?
No lo sé.
¿No lo sabes?
No lo sé.
Tú imagínate, estás
yo siempre he dicho que yo no pongo la mano en el fuego ni por mí, porque uno no sabe qué puede hacer en qué situaciones. Tampoco sé la presión a la que estuvo sometido Elia Kazan. Y Elia Kazan también.
Hombre, yo
y
considero otros, que estuvo sometido a mucha, ¿no? Por lo que hemos estado hablando. Sometido a mucha presión.
Él luego se excusó diciendo que los nombres que dio ya los conocían. Ya eran nombres que se conocían y que tampoco había descubierto ningún secreto.
Bueno, quizás eso también lo dijo porque, a ver, no creo que para él fuese agradable dar esos nombres y realmente estaba buscando una excusa para él no sentirse tan mal consigo mismo, a lo mejor, puede ser.
Posiblemente.
Porque eso lo solemos hacer mucho todas las personas.
Posiblemente.
¿No? Buscamos una explicación a nuestras acciones para...
Imagino que el gobierno después le pasaría la mano por la espalda, le daría las gracias, o el problema es que sus compañeros en Hollywood pues le hicieron el vacío.
Claro, porque es verdad que en el cine sí que había más rebeldes, por así decirlo, o sea, la gente era más tolerante y más, o sea, que esa traición fue mucha para ellos, porque eran sus compañeros, hay más como más unión dentro del gremio, quizás, que en otras profesiones.
Pues no lo sé, porque también hay que tener en cuenta que la sociedad americana es muy diferente a la que nosotros conocemos, que es la nuestra, la española. Y bueno, sí que es verdad que aquí se puede considerar que los actores en este país son más de izquierdas, y pues tienden hacia esa ideología, actores, presentadores, gente de la farándula, gente del arte y tal, se pueden considerar que son más de izquierdas. Ahí en Estados Unidos es diferente, no sé si todos, si podríamos englobarlos, aunque también es verdad que nos gusta etiquetar las cosas y aquí lo etiquetamos de esa manera, pero en Estados Unidos no sé si funcionaría. En Estados Unidos hay muchos actores muy famosos que en aquella época, en la Caza de Brujas, estuvieron... dando nombres, estuvieron haciendo como... Mira, por ejemplo, una curiosidad, y es que el rey del rock, Elvis Presley, eso lo leí hace un tiempo, se presentó a, creo que fue al FBI, para trabajar con ellos como espía, él que mantenía contactos con... que mantenía contactos con toda esa gente, con toda esa farándula, pues se presentó al FBI porque él era muy americano y quería pues espiar para ellos, quería que le dieran un carnet de espía o algo
pues,
así.
Pues mira qué curioso, rogando carnet de espías en los cuerpos policiales estadounidenses. Ahí les dejamos buenas tardes y buenas noches. Buenas noches y buena suerte. No entiendo por qué siempre me equivoco. Yo estoy con las buenas tardes desde el principio. Bueno, buenas noches y buena suerte. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Les esperamos en el próximo. No olviden que es el 11 de febrero aquí, Dando Caña. Un saludo.